Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Buenas tardes. Queremos darles la bienvenida a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Es realizado por Cerval en Radio Universidad de Chile y transmitido por nuestro canal de YouTube, Cerval Centro de Desarrollo Sistémicos. Nuestro invitado de hoy es Germán Torres Merino, músico, productor musical y magíster en gestión cultural. Es director ejecutivo de Rock al Patio, institución especializada en mejorar ambientes educativos, laborales y organizacionales, todo a través de la música. Además es director del sello discográfico iHead Records, socio fundador del sello Chile Clásico y presidente de la Asociación de Sellos Independientes de Chile. Germán, gracias por aceptar nuestra invitación y compartir este espacio.
Oye, muchas gracias, Susana, por la invitación también. Feliz de estar acá.
Buenísimo. Oye, Germán, y yo quería preguntarte tu encuentro o tu relación con la música. ¿Cómo surge allá en la historia? Pensando como en la historia de herencias, ¿no? Como...
Desde chiquitito, ¿verdad? Desde chiquitito, mis papás muy, muy melómanos, mi papá sobre todo.
Ya.
En algún minuto decían ponerme a clases de piano, como en los 5 años.
¿Chiquitito?
De 5 años, oh. Sí. Y me empezó a gustar, se me dio de alguna forma, y a los 6 ya me compraron un pianito, entonces para mí desde entonces que la música fue muy significativa para mí. Después dejé de tocar un piano un tiempo, me metí con la guitarra, pero era como lo que realmente me hacía muy, muy feliz.
Entonces, la guitarra.
La guitarra, no, y el piano también. El piano, me reencontré con el piano por ahí por primero medio, por ejemplo, con un profesor de música bien significativo que tuve en el colegio.
Ay, dime el nombre, por
favor. Santiago Mena se llama, jazzista, que había estudiado en Berkeley, saxofonista.
Ay, claro. Bien.
Sí, tuve varios mentores. Bueno, la tía Eugenia Garay, que fue mi profesora de piano desde que era chiquitito también, que justamente resultó después ser abuela de un compañero de curso que tuve después, más adelante.
Genial.
Y claro, de ahí para adelante, ya desde segundo medio más o menos, tenía súper claro que la música era mi camino. O sea, cuando di la prueba de aptitud,
sí, ese la PAA,
las únicas opciones fueron música, 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 música.
Qué potente, sí.
Hubo harto convencimiento y no tenía idea cómo me iba a sustentar después. Eso de, como que estaba con la mirada más idealista. Esos son problemas que después se fueron resolviendo.
Claro. ¿Y tu familia cómo se vivió esta opción tuya por la música?
Mira, yo tuve, ya que estamos como en temas más personales, íntimos.
Sí.
algo que a mí me marcó mucho es que, bueno, mis papás se anularon.
Ya.
Por ahí, bueno, yo tenía como 9 años más o menos. Mi mamá tiene un diagnóstico de depresión bipolar muy severo.
Okay.
Entonces eso hizo que me fuese a vivir con mi papá.
Ya.
Y se anuló el matrimonio, ya por esto mismo. De hecho, en ese tiempo el diagnóstico ni siquiera era como depresión bipolar, sino que eran tiempos complejos para la psiquiatría. Entonces,
súper.
Era como paranoia, electrochoc, un desastre.
Cosa,
todo
sí,
eso.
Un desastre.
Y mi papá enfermó, yo vivía solo con él. Mi papá enfermó cuando...
¿Más hermanos tenía?
No.
Hijo único.
Mi papá enfermó cuando yo tenía 16 años de leucemia y falleció cuando yo tenía 17. Entonces quedé medio solitario.
Solito,
así sí. Que si me preguntáis si la familia apoyó o no apoyó, lo único que me acuerdo es que en algún minuto yo estaba con mi papá y con mi abuela. Mi papá.
Paterna.
Paterna, con su mamá.
Ya.
Milena, que todavía vive y que la quiero mucho.
Ay.
Y que en algún minuto de frustración ella me. dice, no vale la pena planificarse, no vale la pena proyectar nada. Pues se le estaba muriendo su hijo con tremendos dolores. Y mi papá escuchó eso desde la pieza, se enojó mucho, me llamó a la pieza y me dijo, hijo, yo no quiero que esto signifique que tú dejes de soñar. Lo único que te pido es tu sueño, persigue tus sueños, proponte tus metas. Mm. Eso fue un par de semanas antes de que falleció.
Sí, pues, súper importante, claro. Y emocionante.
Sí, pues entonces, pues bueno, cuando, como para responder a tu pregunta, en verdad, respecto del apoyo o no apoyo familiar, ya en ese minuto, si bien algunos tíos decían, ¿cómo vas a estudiar música? Pero eso ya eran como opiniones, porque en el fondo yo a los 17 años ya era, digamos, ya era dueño de mi destino.
Yo era mucho más grande.
Sí. Fue loco.
Ajá. Pero además importante las frases de tu padre, así
súper, como, súper hasta el día de hoy.
No deje de soñar. Mm. Uh-huh. Y en ese sentido, es como, ¿cuáles han sido tus sueños?
Bueno, estoy súper claro de que la música es algo súper importante, súper potente, súper necesario. Es como un tremendo regalo del universo a la humanidad. Ajá. Yo tengo un socio, uno de mis emprendimientos, que es uno de mis mentores también, Hernán Rojas, que es productor musical, no sé si lo conoces, de la Radio Sonar, que produjo en Los Ángeles por los 70, Santana, Stinney. Y claro, y con él siempre hablamos de que la música es el lenguaje más antiguo de la humanidad.
Es un lenguaje que tiene
200.000, 300.000 años y después eso cambia y se disocia del lenguaje oral, de la palabra, 50, 60.000 años atrás. Pero la música ha acompañado al ser humano mucho más tiempo y en términos evolutivos súper potente. Entonces, algo nos pasa, la música nos transforma, nos genera cosas súper potentes. Está súper investigado el tema cognitivo, la comunidad que se genera en torno a la música, la creatividad, etcétera. Entonces yo soy un convencido de que la música es un regalo tremendo que debe ser cultivado
multiplicado.
Y multiplicado por todos lados.
Sí.
Y bajo esa premisa es que trato de aportar con música allá en distintos frentes. Entonces, desde la educación, desde la producción, desde la asociatividad, las cosas más políticas, etcétera.
Perfecto. ¿Y cómo fue el tránsito por tu formación musical? Porque ahí te fuiste solito a la universidad, ¿po?
Sí, me fui a la universidad, entré a la Universidad de Chile, al conservatorio.
Ajá.
A estudiar música, piano también.
Ahí ya te habías reencontrado con el piano.
Sí. Ya venía un tiempo ya atrás, así como desde primero medio, cuando me reencontré con este profesor que te comentaba, con Santiago Mena.
Santiago
que me enseñó un par de escalas yaceras en el piano y de ahí no solté el piano nunca más. entonces, claro, ahí ya como con una volada un poquito más clásica, tuve la suerte de tener muy buenos maestros en el conservatorio.
Buenísimo.
Mi profesora de piano, Kenya Godoy, que venía como una línea directa desde Claudio Arrau.
Ya.
¿Quién más tuve? Luis Advis, el compositor de la cantata Santa María y Quique, que también fue mi profe.
Ajá.
Y bueno, de todas formas entré al conservatorio con esta típica mirada de alumno universitario que hay que pasar los ramos. Entonces, primero, segundo año era como alumno de cinquito más o menos.
Ajá.
Y a mediados de, no, finales de segundo año, no, mediados de tercer año, nos hicieron unas charlas vocacionales porque el programa que yo estudié era un programa que en verdad no conducía a nada, era una licenciatura.
Genial.
Era una licenciatura, pero después tenías que hacer...
Pero además súper abierto.
Claro, súper abierto, ¿no? Y después tenías que hacer algo más como para...
Para especializarte.
¿Sí? Entonces llega primero la de, no sé, pues, el director dirección coral. Y dice, bueno, yo soy el jefe de carrera de dirección coral, son 2 años más el postítulo y su campo de trabajo es trabajar con coros. Después viene otro que dice, ya yo soy el de musicología y son 2 años y van a poder trabajar investigando. Después viene otro más que dice, ya yo soy una profesora, yo soy la de musicoterapia y bueno, y van a estar 2 años más y bueno, terapeuta. y después llega el de composición, dice yo soy el de composición superior, es tremendamente exigente la carrera, dura 5 años y su campo laboral es ninguno. Esa quiero estudiar. Esa quiero. Como que siempre me han gustado un poco los saltos al vacío.
Los saltos al claro. vacío.
Entonces, después fui a hablar con este profe y le pregunté con el director qué se necesita para entrar. Bueno, mucha paciencia, dijo, que son 5 años más, 5 años después de los primeros 5 años.
Claro, claro. ¿Ah? Una especialización, pero claro, a tope.
Claro. Y además tienes que estar con promedio mínimo 5-5. Y yo venía como con promedio cinquito de lo otro, entonces ahí ya hubo un cambio, un poquito de switch de comprometerse con la formación.
Ah.
Entonces ya nos pusimos las pilas y logramos finalmente entrar a composición superior.
Y ahí
también tuve clases con un tremendo maestro que, bueno, que falleció hace poco, y que el mundo clásico es muy conocido, que se llama Cirilo Vila, que es un tipo fenomenal, pianista, compositor. Dicen las malas lenguas que, solo para decirte que él fue alumno de Olivier Messiaen, que es uno de los compositores más importantes francés, okay. y fue compañero de Piazzolla, estudiaban los dos. ¿Ya? Y esto es una pequeña leyenda, yo no sé si será cierto o no, pero cuando fueron los dos a estudiar, Messiaen le dice a Piazzolla, usted no sirve para la composición clásica, dedíquese al tango. Bueno, Argentina dedíquese al tango. Bueno, y enhorabuena, le hizo caso y se dedicó al tango.
Genial.
Y Cirilo Vila sigue estudiando con él.
Qué potente. Mm. Y en ese ámbito de ir componiendo, ¿cómo te fuiste relacionando con los sonidos, como con la creación propiamente tal?
Bueno, me pasaron varias cosas. Uno, que empecé a optar todo el tema tecnológico, que me gustó mucho, los computadores, como desde finales de los 90, digamos, principios del 2000, que era algo que estaba muy, que no estaba entrando muy fuerte en Chile. Entonces me gustó mucho, me enganché mucho del mundo de la producción musical.
Ya. Cuéntame un poco, ¿qué es la producción musical? Por favor.
Mira, no es muy fácil definirlo, pero se puede definir por un rol y por un qué hacer. Respecto del rol, que es algo fundamental, yo he estado dando algunas charlas de producción musical, tú tienes por un lado el contenido o la música y tienes por otro lado las audiencias.
Yeah.
Entonces el rol del productor musical es cómo conectas ambos.
La pauta, ¿verdad?, que conecta a ambos.
Claro, cómo conectas esa audiencia con ese contenido, con
perfecto.
Esa música. ¿Ya? Y respecto a eso, más particularmente, el productor musical toma lo que se llama una obra, que es una idea que puede estar en la cabeza, en la partitura, en una integración, y la convierte en un producto que es un fonograma, que es una grabación ya acabada que se lanza al mercado y que tiene por objeto poder conectar con esa audiencia.
Genial.
Entonces, ese era un tema que a mí en verdad me apasionó un montón, que hay un montón de pasos, incluso más allá de la creación. Yo en general tampoco he creado tanto en mi vida, hay colegas que crean mucho más, pero me gusta mucho poder trabajar con creadores y acompañarlos en ese proceso de que esa creación termine siendo un disco.
Recibida,
claro,
como
un
recibida
programa que llegue a la gente.
Que llegue a las personas.
Claro.
O sea, podríamos decir que la producción también tiene que ver como con una creación.
O sea, de todas maneras, hay un trabajo creativo.
Creativo, sí.
Súper, súper potente, claro. Pero, y lo que encuentro bonito de la producción es que uno toma con un pie hacia atrás, no estáis tan expuesto, ¿cachai? Entonces, todos estos temas típicos que se asocian de músicos, de los egos, las vanidades, etcétera, como que, no sé, encuentro que es una relación incluso más pura con la música. Porque estáis, sí. da lo mismo que te mencionen, ponte tú, ¿cachai?
Exactamente.
¿Sí? Sino que tú simplemente lo haces por música.
Claro, ¿sí? Por el goce
claro.
de y el placer de.
Claro.
Muy precioso. ¿Sí? Y después como crisis, como turbulencias.
Varias. Entre ellas, que composición superior no la pude terminar porque se me acabó la plata para poder seguir estudiando. Se hice como 2 años de aquello y...
Dos de los cinco.
Entonces fueron, claro, hice 5 años de la licenciatura, 2 años más de lo otro, y ahí tuve que llegar hasta ahí. Una, que se me acabó la plata, y otra, que el enfoque en sí de la carrera no me gustó mucho, en el sentido de que había una formación maravillosa en términos como de las armonías, de la teoría, todo eso, pero a la hora de hacerte componer, en verdad sentía que a los compositores clásicos contemporáneos, no sé si tú has escuchado música contemporánea, pero una cuestión como muy, muy extraña, ajá, no tenía esta vocación de conectar con audiencia.
Okay.
No existía eso, era como chuta, a lo más música para los colegas, para los pares. Entonces no estabas cumpliendo esto que ahora lo tengo más claro, en ese tiempo quizás no tanto, de este rol social sanador de la música que sí, ahora me interesa tanto.
Sí.
Claro, en ese tiempo era como no nos interesa que otras personas nos escuchen, no somos música popular, la música popular también una mirada como media despectiva de la música popular, y eso como que no me gustó tanto. Sumado a que se me acabó el dinero para seguir estudiando, entonces entré a hacer clase, a ser profe.
Genial.
¿Ya? Y ahí estudié un programa muy entretenido, el Alberto Hurtado, que se llama Pedagogía para Profesionales, donde distintos licenciados de distintas áreas sacan la pedagogía para poder hacer clase.
¡Qué bonito!
Claro,
sí.
Y tenía compañeros, no sé, pues, ingenieros, médicos, etcétera, cada uno como sacando su pedagogía. Y así ingresé al mundo de la educación escolar. Estuve haciendo clases como 8 años más o menos, desde quinto básico a cuarto medio.
¿Y cómo lo pasaba ahí en la docencia?
Me encantaba. Me encantaba la docencia.
¿Y ahí tu relación con los estudiantes, con los niños? ¿Qué tal?
Súper buena. Buenísima. O sea, bueno, los primeros años siempre cuesta un poco el típico tema como del manejo de aula, disciplinar.
Sí, sí.
Es parte como del crecimiento, ajá, pero... No, pero después era alucinante, aparte de que ya tenía como todo este enfoque de la producción musical hacia los niños.
Ajá.
Entonces era simpático porque de quinto a octavo hacíamos como las clases curriculares normales, pero después de primero a cuarto medio era un poquito más como electivo.
¿Ya? Genial.
Y
eso, y, yo tengo y la sensación de que en esa posibilidad de ser electivo tenías los niños que... ¿Resonaban más?
Claro, los que resonan más, y donde yo podía de alguna manera también plantear un currículum propio y no iba a ser tan fiscalizado.
Buenísimo.
Entonces, primero medio agarramos, bueno, de partida como que yo tenía fama, traté de hacerme la fama en el colegio de que yo solamente quería los mejores de los mejores, ah, ahí, los más comprometidos, todos jugando a fuego. ¿Ya?
O sea, sobre 5-5.
Claro, sobre 5-5. Yo les decía a mis discípulos, entonces les decía de repente a la escuela, porque iban siempre a buscar los instrumentos a la sala de profe, que donde yo los guardaba, tenía la sala de profe llena de instrumentos. Entonces llegaba una colega y me decía: Germán, llegaron tus discípulos a buscar los instrumentos. Y claro, después en los electivos teníamos primero medio música popular, segundo medio música clásica, donde se armamos con orquesta clásica, tercero medio folclore latinoamericano, y en cuarto medio hacíamos un taller de producción donde los chicos, con todo esto que ya aprendían para atrás, tenían que producir su propio disco. Entonces todos los que sean este proceso salían con un disco ya
Qué
en la mano,
lindo.
Concierto de lanzamiento, todo el tema.
Lindo.
Bueno, y eso me ocasionó también un pequeño quiebre, ¿eh? que fue justamente el último año que estuve haciendo clases de música. Yo ese año me había ganado la excelencia pedagógica del mismo ministro Joaquín Lavín,
en
ese tiempo, ya. Entonces fue como logro alcanzado. Estaba de jefe de área de música de toda la corporación educacional donde yo estaba, que era la del Arzobispado de Santiago. Entonces me tocaba hacerle clase a los otros profes de música, que eran como 12 más. Y muy bien catalogado dentro del colegio. Pero como que hubo un recorte presupuestario y todo este tema de capacitaciones a los otros profes solamente iba para lenguaje y matemáticas. Y además pusieron una coordinadora media pesada en mi colegio. Yo tenía Estábamos preparando, me acuerdo, con los cabros de cuarto medio, el concierto de lanzamiento, ajá, donde yo les había dejado como instrucción que hicieran una intervención a la hora del recreo, como para poder promocionar, como un miércoles, por ejemplo, ¿ya? Como para poder promocionar el concierto de lanzamiento gigantesco que íbamos a hacer el viernes.
Perfecto.
¿Ya? Y resulta que a uno de los cabros se le había quedado una guitarra. Entonces,
en su casa.
Se le llegó la guitarra en su casa, claro. ¿Eh? Y me hablan y yo le digo, oiga, pero resuélvalo, porque esta cuestión hay que hacerla. Yo justo ese día no iba al colegio. Creo que había ido como en la mañana como para ver qué pasó. Y después me fui en la tarde. Y lo primero que me encuentro es una huelga de todos los chicos de cuarto medio sentados en la cancha.
Sitting. ¿No?
Claro. ¿Y qué está pasando acá? No, es que yo la embarrada, profe, ¿qué? No, es que el cabro que no trajo la guitarra le pidió permiso a la inspectora
y
no lo dejaron. Entonces lo que hizo fue arrancarse por detrás de la pandereta del colegio. Lo pillaron y por lo tanto han decidido suspender el concierto.
Oh.
El concierto no se hace. Y yo voy donde la galla está y digo, oye, pero tú no te puedes meter así en mi pega, si esta es mi evaluación final.
Esta evaluación final.
No. Y después fui donde el director y le digo, director, esto es lo más antipedagógico que puede ser. O sea, si un alumno se porta mal y porque le gusta la matemática lo van a dejar sin la prueba de matemática, no tiene sentido esto.
No tiene lógica.
Claro, no tiene ninguna lógica. Y dijo, sí, pero es que yo tengo que respaldar a mi director. Bueno, finalmente como que negociamos de que se podía hacer, pero este cabro no iba a poder tocar. ¿Eh?
¡Qué pena!
Que este cabro no iba a poder tocar, claro. Y bueno, dijimos, bueno, ya, pues, y era una lástima porque ese chico iba a ser... Él era músico. Y finalmente hicimos el concierto, y cuando hicimos el concierto dejaron a la orientadora del colegio a cargo. Y esta orientadora era muy amiga mía, y como estábamos los dos ahí, invitamos al cabrón nomás y lo subimos. Obviamente, bueno, después quedó la escoba en el colegio, y después de eso renuncié.
Ah.
Y ahí ya como que me metí más en el lado más independiente del sello discográfico.
Como, ¿y cómo te viviste la despedida de los estudiantes?
No, fue bonito, pero después lo seguí viendo también. Ah. Sí, seguí en contacto con ellos. De hecho, este mismo cabro después empezó a trabajar con... Estudió producción, trabajó conmigo.
Qué potente.
Se puso a tocar con los Kudai.
Ah.
Entonces, claro, no sé... Era su vocación también,
sí.
Y era muy bueno en eso. Entonces, de repente una tontera, sí, agarrarlos como por... sancionarlos por ese lado, ¿eh?
Como ¿Y cómo se vivieron los docentes tu partida?
Con mucho cariño,
ya.
Pero sí, harto cariño, si nos seguimos hablando, nos seguimos viendo.
O sea, saliste de la institución más,
sí,
bien, pero no de los vínculos que,
sí,
habían armado.
Sí, sí, y le sigo teniendo harto cariño a todos los estudiantes.
A los estudiantes, sí.
Sí. Sí, pero bueno, también justamente en ese tiempo estaba ya con este emprendimiento que era este pequeño sello con mis primeras maquinitas, que era, no sé, lo tenía en mi casa, ¿cachai? Donde tenía el piano, un computador, unos micrófonos y mi cama. Y claro, como que entre que estaba con lo del colegio, que me fascinaba,
ajá,
pero también estaba con esto otro que era mío, que también me fascinaba. Y dije, chuta, habrá que decidir por cuál de las dos me voy. Y lo del colegio, claramente, como que había un tope.
Había llegado un límite.
Claro. No se veían como más proyecciones, seguir haciendo cosas entretenidas. Así que, junto con esto otro que pasó, que fue bien... Simbólico, ahí decidimos
anunciar. Y quiero preguntarte, el sonido, para ti el sonido, ¿qué significa? ¿Cómo se percibe? ¿Cuáles son los sonidos que te tocan el corazón? ¿Cuáles no?
A ver, todos los sonidos me gustan.
Todos los sonidos.
Ahora, depende cómo se vayan organizando. Sí, en general como que me gustan todos los instrumentos. Hay gente que le dice, oye, no, este instrumento no me gusta, este sí. yo como que le tengo cariño a todos. O sea, por ejemplo, hace poquito estaba grabando música africana con unos yembés, algo que muy interesante, cuencos tibetanos, y también hago mucho rock, metal, con guitarras eléctricas, teclados, batería. Y no sé, ayer estábamos con una sesión un poquito más de un proyecto bien interesante que estamos con Don Rorro, el de Sinergia, con Rodrigo Osorio, que está el productor también. Estamos grabando ahí en mi estudio. Y estábamos haciendo algo un poquito más jazz, folk. Así que sí, me gusta todo siempre que esté bien hecho. Que esté bien hecho y donde converja, que esto es súper importante, el oficio y lo técnico con lo expresivo emocional.
Ya. ¿Cómo pueden convivir esas cosas?
No es fácil, pero no yo creo fácil. Que es como lo más importante finalmente. ¿Eh? O sea, existe todo un acervo y un estudio de música que uno no puede desconocer. Hay como toda una tradición musical, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces, me gustan todos los sonidos, pero si me tocáis algo desafinado, yo me engrifo. ¿Eh?
De más,
claro, sí. O algo bien tocado. Porque finalmente la teoría y todo el estudio no es otra cosa que el compromiso del mismo músico de manejar mejor su lenguaje.
Perfecto.
Entonces, claro, de repente cuando llegan cabros que dicen, no, es que yo toco lo que a mí me nace muchas veces eso tiene que ver también con que no han sido lo suficientemente amantes de la música para dedicarle el tiempo y el respeto que merece.
Perfecto.
Entonces sí, yo creo que es importante como cultivar ese oficio. Y que es algo que siento que de alguna forma en el mainstream como que se está perdiendo eso tan maravilloso que es un músico ejecutando bien su instrumento y sorprendiendo con su interpretación, o un cantante conectando con su voz. Por lo menos a mí no me genera mucho todo este movimiento de la música urbana, que claro, que son máquinas y computadores que están tocando con una voz que probablemente es súper desafinada y que te la vayan arreglando con el autotune. Para mí no es significativo para nada. O sea,
porque la fuente está desafinada, por eso.
Sí, claro. Sí, porque está desafinada y porque siento que ver a un músico que, no sé, pues que puede transmitir 10 años de oficio y de estar todos los días tocando y colocarlo en el escenario y que en 5 minutos presente eso, se te van los pelos. Claro, es súper emocionante. Y fíjate que, saltándome varios años en toda esta historia,
sí.
En mi relación con la Fundación Belén Educa, empezamos a hacer un programa que se llama Semanas del Rock, que tiene que ver con vincular música con colegios.
Genial. O sea, es como tu link con los colegios, ¿no?
Ahí volvimos, la venganza, pero sin jefe ahora.
Es como el retorno,
claro.
En la autonomía.
Claro. Y bueno, ahí hicimos un programa como desde el 2015, que fue diseñado por chicos de uno de los colegios de Belén Educa.
Ya.
Esto es muy divertido porque en el fondo tenía que ver con un programa para poder levantar audiencias en colegios, pensando que es un precepto de que los jóvenes son los mejores fans, los niños. Ya, entonces ya va. Entonces tenemos que hacer concierto en colegio. Entonces hablamos circunstancialmente conocía al jefe del área de música de ese tiempo de la Fundación Belén Educa. Y le digo, oye, queremos hacer concierto en tus colegios. Y me dice, sí, pero es que sabéis que nosotros estamos bastante cansados, me dice el jefe, de que nos impongan la cultura como algo que viene desde arriba y que nosotros quedamos como simples espectadores de la misma. Entonces yo le dije, sabéis que te propongo lo siguiente, que el programa lo diseñen los cabros.
Genial.
La experiencia, ¿ya? Lo que ahora es famoso, se llama como co-creación. Entonces,
¿sí?
eso fue lo que hicimos Hicimos un trabajo como de hábitos y tendencias de consumo juveniles de música en chicos de enseñanza media en un colegio en Puente Alto. Súper interesante entender cómo ellos se aproximaban a la música.
Perfecto.
Ya, para nosotros como sello discográfico también nos sirvió caleta. O sea, nos dimos cuenta de que, por ejemplo, una de las principales formas en las cuales los chicos conocen nueva música es mirándole la ropa a los compañeros.
¡Ah!
Entonces mandamos a hacer parches de la banda. Y ahí,
es
claro,
como la imagen, ¿no?
Claro. Y ahí ellos propusieron un programa que dijeron, pucha, queremos, sí, no, no, nos gusta ver a otras bandas, pero también queremos potenciar nuestra propia comunidad musical. Entonces, a lo largo de una semana nos encantaría, por ejemplo, que algún productor produjera una banda del colegio para que después fuera a grabar, y que ese mismo productor, otra persona, después viniera al colegio y hiciéramos una conversación, y después nos encantaría poder cerrar con un gran concierto.
Hagámosla,
tate, tal cual. Entonces ahí nacen las Semanas del Rock, que parten con un proceso de producción de un productor musical lunes y martes a una banda del colegio. Ajá. Miércoles van a grabar al estudio. Jueves llevamos alguna banda o quizás el mismo productor al colegio, hacemos un conversatorio, y viernes hacemos el concierto final, donde una o dos bandas ya renombradas telonean a la banda del colegio.
¡Genial! Y entonces se van renovando y
claro,
van creciendo.
Claro, ¿no?
Y
ha sido súper potente, y es de rock, y es de metal, y es de guitarristas que tocan fuerte y rápido, y es en colegios de contexto generalmente más bien vulnerable.
Vulnerable, ¿eh? Sí.
Entonces, según estadísticas culturales, muchos de esos niños van a menos de un concierto al año, ¿cachai? Probablemente para muchos de ellos era como el primer concierto. Imagínate, por ejemplo, no sé, por un colegio en Quilicura, donde además la población migrante es súper potente.
Altísima, muy
claro,
sí.
Y de pronto, chicos que habían estado acostumbrados a escuchar música urbana por la radio, les colocáis un concierto. Estoy hablando de un escenario tipo Lollapalooza, que lo colocamos
ahí.
Entonces van, la guitarra, ¡pá! Y los cabros, ¡oh! Oye, pero es que les encanta, les fascina. Entonces yo, cuando veo esa reacción, no pierdo las esperanzas de que efectivamente esto que estábamos hablando al principio del lenguaje ancestral, sigue estando ahí.
Intacto.
Sí, sí, como que te...
Esperando un sonido.
Tu ADN se mueve al ritmo de esas notas.
Sí, precioso.
Bueno, y fíjate que curiosamente, y algo que fue muy, muy impresionante, ¿eh? Que a raíz de esa experiencia de Semanas del Rock, ajá, que insisto, era, y nos fue súper bien en ese sentido, era un proyecto con el propósito de poder tener fans para nuestros artistas.
Ya.
¿No? Pero resulta que después empezamos a ver que muchos de los niños que habían sido atendidos por este programa, mejoraban sus notas, querían entrar a la universidad, se relacionaban mejor con otros, tenían sueños, metas, etc. Entonces, chuta, oye, esta cuestión no solamente sirve para los fans, sino que también mejora la calidad de vida y la calidad de la educación de la...
Es como que el cerebrito se despierta, ¿no?
Claro, claro, impresionante. Y después empezamos a investigar un poco más y sí, pues tenéis países como, no sé, Nueva Zelanda, que es uno de los referentes de educación en Chile, Finlandia. Y para ellos el tema de la música es
fundamental.
Fundamental.
Sí.
Entonces ahí formamos junto con otros, con otras empresas también y emprendedores, Rock al Patio, que es este proyecto que busca mejorar la calidad de la educación a través de la música. Y ahí estamos avanzando.
Precioso.
Muy bonito ese trabajo.
Y ahí se conecta con esto que tú traes, que es como el potencial sanador de la música.
Sí. Sí, sí, o sea, somos cuatro socios emprendedores que, bueno, uno de ellos es el Hernán Rojas, que justamente te comentaba, productor, sí, así icónico. El otro es Manuel Lagos, de Evolución, que trabaja harto con, no sé, con 31 Minutos, con Bunker, Javier Aparra, etcétera. Y el otro fue el que para mí fue mi profesor más potente de mi experiencia educativa en el colegio donde yo estudié, y que ahora era como consultor educacional, curricular, etcétera. Entonces necesitábamos como esa patita también más ligada al mundo de la educación. Y ahí andamos los cuatro diseñando programas. Estamos con un programa muy bonito ahora, que es para capacitar a profesores, que todo esto fue porque partimos con Rock al Patio y nos ganamos un fondo para poder ejecutar programas.
Ajá.
Y todo esto lo estábamos empezando a ejecutar o lo habíamos empezado a ejecutar en octubre del 2019.
Ya.
Los conciertos, todo eso.
Entonces,
okay. Claro, entonces después vino todo un tema de replanteamiento. ¿Qué hacemos ahora que todo lo que nosotros estamos planteando se basa en lo presencial?
Sí.
Y entonces, después de pensar, de darle hartas vueltas, conversar con gente, cachamos que había una estrategia de aprendizaje muy interesante que se estaba ocupando poco y que tenía mucha relación con la música, que son las radios escolares.
Genial.
Sí. Ya. Entonces, ahí desarrollamos un programa que es unas capacitaciones para profesores para poder armar radios escolares en conjunto con sus estudiantes. Desde la creación de la radio con la línea editorial, identificación de audiencia, los programas. Nos trajimos un staff, pero es que ni te cuento, el mismo Hernán para enseñar a hacer programas musicales, el Jaime Humá, la cooperativa, programas informativos, Ignacio Pérez Tuesta de Sonar para hacer programas deportivos. No, parándola ahí.
¿Ya? Y eso está en proceso, está
como... No, lo estamos ejecutando, ya sí, estamos ejecutando. Ya tuvimos nuestra primera camada de profesores que tomaron esta capacitación.
¿Ya?
Y ya tenemos como 5 o 6 radios escolares que ya están funcionando.
¡Precioso!
Sí, maravilloso. Sí. Y ni te cuento cómo los chicos se entusiasman con esto, que a todo esto, yo no sé si tú tienes hijos, pero yo por lo menos tengo 2 y están en clases online y para ellos es una lata, o sea.
Sí. Sí.
Y han logrado reencantarse con la educación estos niños porque de pronto ven que si es que no hacen bien su trabajo, van a hacer el ridículo en un programa de radio, entonces hay otra presión ya. No sé si te ha pasado a ti, pero yo veo que los niños como que cada vez les importa menos la nota.
Mucho menos.
No, con la nota, como que hay otras cosas que son más importantes para ellos. La validación social, tal vez, el seguir sus sueños.
Y en ese sentido, ¿tú cómo te llevabas con las notas?
A mí me da bien, tengo que reconocerlo, sí.
Sí, y tu relación medio... con las evaluaciones, con los puntajes, estaba pensando en el 5-5.
Claro. No, chuta, el colegio sí, me iba súper bien. Me iba tan bien que varias veces fui llamado a orientación para tratar de disuadirme de que estudiara música.
¡Qué potente!
Sí. Y claro, más allá de las notas bajas de primer y segundo año de universidad, después me fue súper bien, después no. En lo que estudié después
también. Pero además eso da como una mirada, ¿no? Que es como que no se vaya a perder estudiando música.
Claro, un poquito así.
Quizás
en qué estaríamos si hubiésemos escuchado esos consejos.
Haciendo música desde otro sitio, claro. Probablemente.
No, pero no, lo que yo tengo súper claro es que cada vez soy peor para hacer cosas que no me gustan.
Genial.
Pésimo, sí. Entonces, claro, si algo... Como que no me gusta pensar que estoy trabajando, ¿cachai? Sino que me gusta estar haciendo como cosas que a uno lo apasionan, ¿cachai? Y en ese sentido puedo ser súper trabajólico, entre comillas, pero porque estoy produciendo, porque estoy armando proyectos, estoy...
No apasionado.
Sé, apasionado en lo que uno hace, pero si me mandáis a una oficina de 8 a 5 a hacer lo que me dice un jefe que yo considero que no tiene mucho sentido, así como, no sé... La paciencia para hacer cosas que considero que son falta de sentido ya...
Se te marchita
la vida. No, se me acabó. Sí. Yo estaría pensando, pucha, podría estar tocando piano.
Germán, ¿y la disciplina del músico?
Sí, yo creo que sí, hay harto de eso. Yo tuve profes bien exigentes que me formaron en ese rigor.
En ese rigor.
Claro. Ajá. Dicen que ahora cuesta más con los chicos actores. Yo he conversado con algunos profes. Muchos de mis compañeros después siguieron haciendo clases en el conservatorio.
Yeah.
Y me dicen que ahora cuesta un poquito más esa disciplina y ese rigor. Para bien o para mal. Pero sí, yo creo que algo de eso es bueno tener ese rigor y esa disciplina.
Ajá, bien.
Ahora, a veces se pasan un poquito de la raya.
Algunos, además.
Sí, te llegan a rumar. Pero sí es importante como poder exigirse un poquito más.
A propósito de los ritmos, ¿no? Que sostener...
Sí. Y quizás falta un poco eso en nuestras generaciones actuales. Un poquito más de pasión y entender que de repente tienes que hacer cosas que pueden parecer un tanto tediosas, pero que es necesario esforzarse un poquito más porque después vaya a tener las recompensas.
Que es como el paso antes de, ¿no?
Claro.
Quiero preguntarte así como de temáticas más existenciales. ¿El amor en tu vida?
Hoy feliz, enamorado de mis hijos y de mi esposa.
Bien.
Sí. Feliz, una gran compañera, que me apoya en todo, yo también la apoyo a ella un montón, y con dos niñitos, uno de 14, otro de 10, uno no se da cuenta cómo crecen. Así que sí, estamos casados ya hace un montón de tiempo, entonces como una vida juntos.
Una vida juntos.
Sí. Sí. Y no me hallo sin ella tampoco, así que...
No me hallo, no. No,
sí. No me hallo sin
no
ella.
No me encuentro, claro. No me encuentro sin ella, sí. Sí. Y... a propósito de las melodías y melodías latentes y la muerte, bueno, tú perdiste tu padre precozmente, ¿no? ¿Cómo significas la muerte en tu vida?
Es súper potente porque siempre que se muere alguien, sí, tú te das cuenta que es como otra cosa, o sea, te choca, es un balde de agua fría, así como que te das cuenta, y casi como que todo lo que estáis haciendo deja de tener un poquito de sentido contra algo tan golpeador como es la muerte.
Sí, sobre todo en este tiempo, ¿no? De pandemia.
Sí. Pucha, afortunadamente no se ha muerto gente cercana a mí, o tan cercana.
En este tiempo.
Hace poquito se murió la mamá de un músico que trabajaba, que fue bien fuerte también como de cáncer. El cáncer es un tema que a uno lo ronda bastante, porque mi abuelo falleció de cáncer a los 50 y algo, 60 y algo.
¿Papá de?
De mi papá.
De papá.
Sí, mi papá falleció de cáncer a los 47.
Chico.
Yo tengo 40, entonces...
Sí.
Tengo que estar haciéndome los exámenes. Claro, uno piensa, 47 años, 7 años más me quedarían si es que fuese en sus zapatos.
Si es que fuese como
una
pauta, así
sí,
como...
Sí. Entonces, sí, pues una enfermedad bien fregada.
Silenciosa.
Sí.
Y volvamos a la música, o no a la música. Es como quisiera preguntarte por los silencios.
Chuta. Tengo pocos silencios en mi vida. Pocos silencios, a veces me gustarían un poquito más. Porque tengo tantos sombreros de cosas en las que estoy.
Que te desarrollas.
Claro, que de repente no lo comentamos acá, pero por un lado como productor musical de IGED, ¿no es cierto?
Sí.
El otro, lo de Rock al Patio, que también te lo comenté.
Sí.
Otro sello discográfico que estoy armando hace como 2-3 años, que se llama Chile Clásico, que es de grabación, rescate y promoción de música clásica chilena, que falta mucho por hacer. Y también todo el tema asociativo, me tocó en los últimos 2 años ser presidente del gremio de productores independientes.
Ajá.
Y además hacer unas clases en los tiempos libres. Entonces, con esas 5 cosas más la familia, queda poco tiempo para los silencios.
Okay.
Pero es algo que me, últimamente, y qué curioso que me lo preguntes, últimamente como que me ha llamado la atención buscar un tiempo para poder meditar, por ejemplo, para poder, no sé, pues, conectarse más con el yo interno. Es algo que me llama la atención y me encantaría poder hacerlo cuando encuentre el espacio.
Como
claro.
Que se abra como esa dimensión,
sí,
¿no?
Sí, uh-huh. Sí. Algo que antes tenía muy presente en mi vida y que ahora por qué razones como que lo he perdido un poco, es la conexión con la naturaleza. Me gustaba mucho pescar mi mochila, salir a recorrer el Chile solo.
Solo,
claro,
sí.
Recorrer caminos, etcétera. De hecho, como que por ese lado también conecté mucho con mi esposa. Mi esposa es guía turística y salíamos harto a conocer, a recorrer las caminatas, etcétera. Es un tema que me encanta. Uh-huh. Y sí me gustaría poder retomarlo ahora con
la apertura.
Con la apertura y quizás llevarme a mochilar a mi hijo mayor, si es que me deja enseñar.
Lindo, claro. Sí, sí. ¿Y los silencios en tu música?
Mira, más que los silencios, que lógicamente siempre hay silencio entre nota y nota.
Sí.
Creo que algo súper interesante es el dinamismo en la música. Un productor con el que yo trabajaba decía, para que existan montes tienen que haber valles. Entonces, claro, algo que me pasa mucho con bandas que empiezo a trabajar, es que llegan con su propuesta musical y es todos tocando todo el rato arriba y tú después me dices ya, pero que hazme una playlist de Spotify. Spotify es una cuestión maravillosa para poder encontrar música y para encontrar referentes y bandas que se parezcan a ti o lo que tú quieres lograr. Hagamos una playlist de música que a ustedes les parezca atractiva. Y me mandan puras cosas como de los 90 y yo les digo, no, 2018 para adelante. No podemos hacer música como que no hubiese existido nada hacia atrás. Entonces ahí hacen, claro, 2018 para adelante y ahí empezamos a escuchar música y la que me proponen ellos. Mira, fíjate esto. Aquí está solamente la voz con la guitarra. Después entró aquí la batería. Después acá pasa esto. O sea, pesco al auditor y no lo suelto durante los 3-4 minutos de canción. Y lo usted es plano, todo plano. Entonces, esos cambios, esa variedad, es súper importante poder llevarlas a la música. La música se compone principalmente de tres elementos o la estructura, que es repetición, variación, contraste. Entonces hay veces en las cuales tú vas repitiendo cosas que es lo que quieres que se pegue, que, no sé, los coros, por ejemplo, ajá, ¿no es cierto? Después tienes las variaciones que tú presentas de alguna manera y después la presentas de una forma distinta, una estrofa al principio, una estrofa con otra letra después, y los contrastes, que de repente después del segundo coro, por ejemplo, presentas algo completamente distinto y, y después vuelves al coro. Entonces es súper importante cómo tú vas construyendo todo tu relato musical.
Perfecto. ¿Y hay alguna de esas que es como que se destaca? Suponte tú, a propósito de la repetición, la variación y el contraste, es como...
Yo creo que todo se va complementando. Se va complementando. Todo se va complementando. Lógicamente uno siempre como que va destacando los coros. Dice, ay, así el coro es el que tiene que destacar, es la parte más importante de la canción porque es la que se queda. Claro, pero si yo te tiro 10 coros en vez de 2 o 3 coros, va a ser monótono, va a ser aburrido. Ay. Necesito lo otro entre medio para que vaya respirando. Es todo como perfecto equilibrio, perfecta genial, armonía. Bueno, de hecho, armonía es una palabra que viene de la música.
Sí. Y en ese sentido es que el monótono. ¿Qué significa para ti el monótono, la monotonía?
Bueno, por ahí cuando hablan de estética, ajá, creo que esto lo decía Nietzsche, me puedo estar equivocando, pero cuando hablan de que algo era estéticamente bueno o bello cuando cumplía la unidad en la variedad y la variedad en la unidad.
Genial. ¿No?
Entonces eso quiere decir que si es siempre lo mismo, es monótono y es aburrido. Pero si es siempre distinto, también es
llega
aburrido. También llega a ser lo mismo, porque claro, es como una monotonía de cosas distintas.
Exactamente.
Entonces tú tienes que empezar a construir estos patrones con las repeticiones, con las versiones, con los contrastes.
Genial, genial. Ya, y ahora quiero hacerte una pregunta que va como por otros lados. ¿Qué ha significado para ti los nacimientos de tus cachorros?
¿De mis pequeñitos?
Sí.
Ay, lo más lindo. Yo, bueno, el primero lo tuvimos bien jóvenes con mi señora, 25, 26 años. Fue el, y fue el primero de todo nuestro grupo social. Entonces fuimos bastante pioneros. Bastante pioneros todos, digamos. O sea, nosotros dos respecto de todo el resto.
Sí.
Y bueno, y mi señora tiene dos hermanos más y fue el primero como de la familia. Yo estoy terrible solo, así que no nada, claro. Entonces, claro, fue como toda una experiencia muy, muy nueva.
Muy nueva.
Asumiendo un poco la inexperiencia por ahí con los distintos apoyos con mi señora, que se portaba increíble. Bien, y el otro también, el otro, una de las cosas simpáticas es que uno piensa que con el segundo va a ser todo más fácil y que ya como que el sistema está armado y que en el fondo dos no fueran dos, sino que fuesen como un 1,5. Pero en verdad estos como que se turnan para molestar. Uno se despierta muy temprano y el otro se acuesta muy tarde. Así que se potencia, que usan tres veces más problemas.
Genial.
Sí, ahora
sí, me encanta. Bien. Bien. ¿Y la gestación? ¿Cómo te viviste la gestación de tus hijos?
Bueno.
Si pudiéramos ponerle música.
No, fue todo bonito. Es expectante, lógicamente, sobre todo el primero, que uno no sabe qué va a pasar, ¿no?
¿Qué va a pasar? Ah, sí.
O sea, hay que ser papá, etc. Ajá. Sí. Sí. No, pero son procesos bonitos.
Cierto. Y, Germán, ¿cómo te llevas con el dolor?
¿Con qué dolor? Creo que hace tiempo que no tengo así como dolores. Sí. Hay un dolor de muela, digamos, pero no, en general me debo considerar como una persona súper afortunada. Siempre digo que tengo buena suerte.
Siempre tienes buena suerte.
Sí, siempre digo que tengo buena suerte, incluso en los saltos al vacío. Y sí, en general, como que no muchos dolores no he tenido.
No
he vivido últimamente. Y también tiene que ver como con la actitud que uno tenga. Este profe que es socio mío,
ya, ¿no?
Él resulta que tiene una hija y un hijo. El hijo es un haitianito que adoptó, ¿ya? Pero que lo adoptó en casi como estado vegetal, ¿eh? O sea, como muy, muy enfermo, que apenas habla, etcétera. Y a la hija, que tiene como 17 años, le dio una enfermedad autoinmune ahora, que se desmayaba sola, era terrible. Entonces tenía los dos hijos súper enfermos. ¿Y cómo estáis? Raúl le preguntaba. Yo, no, bien, jajaja, ja, ja, y se reía. ¿Sí? Y le decía, oye, pero ¿cómo puede estar así tan tranquilo con esto tan terrible que está pasando? Y dice, bueno, lo bueno es que me pasó ya estando más adulto, más grande, y uno finalmente se da cuenta de que ante las cosas que no puedas modificar, lo único que puedes modificar es tu actitud. Entonces prefiero mantenerme optimista y que los médicos hagan lo que tengan que hacer. ¿Qué es algo con enojarme?
Claro, es como cambio yo para cambiar el resto, ¿no?
Pucha, en realidad, ¿no? En realidad. Entonces,
sí.
Y claro, uno ve mucho eso, sobre todo en nuestra sociedad actual. Hay mucha gente que se autocompadece, ¿no es cierto?
Se victimiza,
etc. Hay mucho de eso, ¿no? Mucha victimización, lo cual también tiene que ver con muchos miedos, y lo que llega también a la agresividad, a la violencia. Está complicado cómo está la gente o la actitud de la sociedad hoy en día.
Ajá. Sí. ¿Y el vacío? A propósito de tus saltos al vacío.
Me gusta arriesgarse a cosas.
Bien. Sí. ¿Y la solitariedad? Esto de ir solitario.
Es que no la siento. Siempre he estado como súper acompañado. Si bien no tengo hermanos, por ejemplo, pero... Sí, tengo muy buenos amigos, bueno, una familia también, así que ahora colegas con los que trabajo, y siempre como que me entrego mucho a la gente con la que estoy, total apertura, total confianza, y por lo general no ha sido una mala decisión abrirse completamente. Creo que es mejor andar abierto y confiado por la vida, y que de vez en cuando podáis tropezar, a todo el mundo le va a pasar, que andar muy cerrado con miedo de que alguien te vaya a hacer algo.
De más.
No me siento para nada solo, me siento súper acompañado.
Sí. Oye, Germán, no se nos fue el tiempo.
¡Wow!
Y se me quedan como hartas preguntas, pero quiero preguntarte. A propósito de esto que tú dices, de trabajar en un lugar de una conexión más pura con la música, es como un lugar como de trabajar bien, bien sutil y bien atrás y bien poco visto y nombrado, ¿no? Entonces quería preguntarte a propósito de eso, como con la imagen. ¿Cómo te relacionas tú con la imagen? Con la autoimagen, con la imagen de ti, con ti, de ti en el mundo.
Yo creo que el ego y la vanidad,
ajá,
pueden ser complicados si no se saben llevar bien. y en la música se da mucho. Y todos quizás alguna vez caemos en aquello. Yo me acuerdo también en mi época en la cual quería ser músico famoso también.
La fama.
Mírame. Después lo empecé a encontrar con un poquitito, para mí, digamos, un poquito como un poco patético. Eso de todo el rato, mírame. Ajá. Y como que la gente se cansaba un poquito de eso. Entonces, me gusta mucho como esa parada de poder estar en la música, pero debajo del escenario. O al lado.
Tras bambalinas.
Claro. Y ahora, claro, por ejemplo, sigo tocando piano, pero toco piano para mí.
Para ti.
Claro. Uh-huh. ¿Sí? Entonces creo que se puede también tener esa relación.
Esa relación.
Claro. Pero sí, no te puedo negar, uno también tiene toda esa formación musical desde antes y de repente una palmadita en la espalda o que te feliciten, a uno se le sube un poquitito el ego, lo del aplauso, pero es un tema que uno tiene que estar cuidando habitualmente. Okay. Y sobre todo me pasa ahora con todo este tema asociativo, de hablar con, no sé, pues, el líder de esta organización, de Estado, de esta... No, es que nosotros tenemos que hacer esto, no, es que el vocero tiene que ser este, o a nosotros se nos ocurre esta idea. Entonces hay como mucho tema de personalismo, de ego, finalmente. Ah, y el mensaje, creo, acá es, sobre todo en términos de que el sector musical se tiene que unir para poder enfrentar en conjunto la mayor crisis que ha tenido en muchos años, hay que dejar los egos de lado.
Hay que dejar los egos
de lado. Es importante.
Perfecto. Es como, eso está bien asociado como con la humildad, ¿no?
Sí. De todas maneras, o sea, yo creo que justamente lo que faltan son personas desinteresadas y en todo orden de cosas, en lo social, en lo económico, en lo político. Sí. Gente que efectivamente deje de lado su codicia, sus egos, su vanidad en torno a un propósito mayor.
Perfecto.
Y hay gente así. Gente así,
más de la que uno se imagina, ¿no?
Yo creo que sí.
Sí.
Y claro, quizás uno de los grandes problemas, insisto, todo el tema de los miedos y los prejuicios.
Los prejuicios.
Y justamente ahora, si queremos salir adelante como sociedad en estos minutos tan delicados que estamos viviendo o tan cruciales, es súper importante poder conversar con el otro, sentarse frente al otro, abandonar los prejuicios, ¿no es cierto? Todo este clima de beligerancia y trabajar en conjunto de la mano. Y en eso esperemos que todo el sentido musical pueda aportar.
Genial, sí. Genial. Germán, quiero preguntarte, ¿qué relación tienes tú con la propiedad intelectual?
Con la propiedad intelectual.
Sí. No en términos de lo legal, sino que es como... Porque tú trabajas como extraordinariamente anónimo, en un punto. ¿Mm? En un punto, no te nombran. Es como que vas como los bajos, sosteniendo, ¿te fijas? Y entonces como quisiera preguntarte de la propiedad intelectual.
Sí, o quizás más en concreto, más como de los derechos de autor te puedo hablar. Claro,
eso ya.
Claro.
Perfecto.
Yo creo que es súper importante que exista un reconocimiento y una retribución a los y las creadoras. Eso de todas maneras. Y no solo ellos, sino que también todo lo que se entiende como el derecho conexo, que son los derechos de las personas que hacen posible que las cosas ocurran. O sea, más allá del que, por ejemplo, en el ámbito de la música, tenéis autor, que es el que hace la letra, compositor, que es el que hace la música, pero también tienes a los intérpretes, que son los que tocaron o cantaron una grabación, y tienes al productor, que es el que hizo que todo esto ocurriera. ¿No es cierto? Entonces, sí creo que es súper importante que exista un reconocimiento y una protección a ese trabajo.
Genial.
Eso, punto uno. Punto dos, creo que nuestro país es bastante flojito en esos términos. De partida en aprovechar lo que significa ser titular de obras. ¿Ya? O sea, existe... Voy a tratar de hacerla como bien corta, pero existen dos tipos de negocio en la música.
¿Ya?
El que tiene que ver con la música en vivo y el que tiene que ver con la música grabada. ¿Ya? Y las industrias musicales menos desarrolladas tienden a cimentarse o pararse mucho más en vivo, y las más desarrolladas se paran bastante bien en ambas, pero también en la música grabada. Yeah. Chile, la industria musical chilena, como industria más precaria, estaba muy cimentada en el en vivo. Entonces vino la pandemia, se cerraron los telones y quedamos prácticamente sin nada versus otras sociedades que tenían más que ver con la música grabada y que muchos músicos pudieron seguir viviendo relativamente bien. Entonces eso es punto uno. Y para que podamos tener mayores y mejores ingresos y reconocimientos por el tema de los derechos de autor, ajá, es súper importante que también nosotros como sociedad aprendamos a respetarlos.
Perfecto.
Y creo que ahí también hay una cultura de irrespeto y como una naturalización de no respetar la propiedad intelectual bien potente. O sea, estoy hablando de la película o el cassette, el CD que se compra en la feria, del software pirata, de la licencia de Windows, ajá, trucha, de la descarga de la película, del torrent. Todas esas cosas deberíamos empezar a eliminarlas para que efectivamente, sobre todo los que estamos del lado de los creadores, podamos seguir creando contenido.
Genial. Súper aclarador. Muchas gracias ahora, no, sí, Germán.
Gracias a ti, Sana, por la entrevista.
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.